Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.
Develando, un programa para descubrir los mensajes que están detrás de las letras de algunos temas musicales. Canciones que entran por los sentidos y nuestras conciencias y se siembran en nuestros corazones. Develando.
Carlos Puebla nació en Manzanillo, Cuba, el 11 de septiembre de 1917. Se vio obligado a ejercer durante su niñez y juventud múltiples oficios: carpintero, mecánico, obrero azucarero y zapatero. Fue conocido como el cantor de la Revolución, cantando los hechos más relevantes y siendo cronista de los cambios acaecidos desde 1959. Su más popular creación es, sin duda, la titulada Hasta Siempre Comandante. Fue la misma noche del año 1965 en que Fidel dio a conocer la carta de despedida del Che cuando el autor escribe esta canción.
Hasta siempre, comandante. Aquí.
Carlos Puebla, en su composición Hasta Siempre, comandante, rememora momentos claves de la Revolución Cubana de forma poética, glorificando la figura del Che y su papel como comandante revolucionario. Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. El Che impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina, combatiendo él mismo en Cuba, el Congo y Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina por el ejército boliviano en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda.
En Cuba, desde la Sierra Maestra hasta la Gran Victoria de Santa Clara, actual provincia de Villa Clara, el Che Guevara se destacó como médico y combatiente. Sus tropas eran integradas por campesinos y negros, que constituían entonces el sector más marginado del país. Rápidamente se destacó por su valor temerario, su visión táctica, ganándose así el respeto y admiración de todo el movimiento 26 de julio, movimiento que dio inicio a la lucha guerrillera en Cuba.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí.
Carlos Puebla hace referencia al combate que tuvo el Che contra el régimen de Batista en Santa Clara, junto a otros destacados combatientes. El Che logra la victoria del segundo bastión más importante del gobierno después de La Habana, siendo decisiva para dar fin a la dictadura el 1 de enero de 1959. El también conocido como el guerrillero heroico siempre tuvo un pensamiento internacionalista, humano y de lealtad hacia Fidel, principal líder de la Revolución Cubana. Por eso, en su carta de despedida, el Che le expresa a Fidel:
me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios.
seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
A ti se
quedará. Escuchemos Hasta Siempre, Comandante, en la voz de su autor, Carlos Puebla.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Coñac, menta y son es una banda que fusiona el folclore venezolano con elementos foráneos. La agrupación se formó a mediados de 2009. Las letras de esta banda pertenecen a Santiago de Montesacro, uno de sus integrantes, quien escribe a la Revolución Bolivariana, a las causas nobles y a los personajes que de una u otra forma ofrendan su vida a la construcción de una sociedad mejor. Este es el caso de Canto para Jorge Rodríguez, padre. Un poema que condena la muerte y reclama justicia por el asesinato del dirigente socialista venezolano.
Los secuaces de la CIA, por órdenes imperiales, le truncaron sus latidos y derramaron su sangre, pero nunca consiguieron doblegar sus ideales.
El 25 de julio de 1976 fue torturado y asesinado el luchador social Jorge Rodríguez, fundador y secretario general de la Liga Socialista, organización de militantes revolucionarios que buscaba mecanismos para impulsar la transformación radical y anticapitalista en Venezuela. Fue apresado como excusa para que reconociera su participación en el secuestro del industrial norteamericano William Niehaus, quien era presidente de la Owen, Illinois, y aliado del embajador gringo en el país, por lo que se sospechaba que era agente de la CIA. Canto a Jorge Rodríguez es también un himno a la esperanza por todos aquellos caídos en las luchas contra el gobierno ADECO de Carlos Andrés Pérez.
Porque su ejemplo es un sable que azota a los mercenarios, al bandido, al miserable, al asesino del norte, cuyos fauces criminales siguen ahogando suspiros, siguen succionando sangre, mutilando amaneceres, lacerando dignidades, golpeando soberanías.
Jorge Rodríguez murió cuando era un joven de apenas 34 años. Jorge recibió una golpiza extrema. A pesar de ello, no delató ni acusó a sus compañeros de lucha. Había sido ingresado a la DICIP, organismo de inteligencia de la época, donde agonizó por horas en una celda de castigo conocida como Tigrito. Su muerte representa la podredumbre, el deterioro y corrupción en la que cayó el Estado venezolano en manos de la coalición ADECO-Copellana, surgida a raíz del Pacto de Punto Fijo, y que gobernó a Venezuela al servicio de las élites criollas dominadas por los intereses imperiales.
¿Quién dijo que murió Jorge? Si es que cuando caen los mártires, la muerte sirve de abono, nutriente y fertilizante para que crezca la lucha y florezca en sus paisajes.
La lucha constante de Jorge Rodríguez y su capacidad de oratoria despertó en quienes lo escuchaban el interés de pelear por un mundo mejor. El socialismo se conquista peleando. Fue el grito de combate que durante los años 70 levantara Rodríguez y la Liga Socialista. Su consigna hoy está más vigente que nunca, así como también su ejemplo de perseverancia, donde se afincan las nuevas generaciones que sueñan con una Venezuela más justa, donde predomine la soberanía e igualdad.
¿Quién dijo que murió Jorge en aquella acción cobarde? Tumbaron un árbol, sí, pero de raíces tan grandes que hoy está erguido de nuevo y su ejemplo de coraje va multiplicando sueños.
Escuchemos entonces Canto para Jorge Rodríguez, interpretado por la agrupación Coñac, Mente y Son.
Cuando el hombre siembra sueños, lo dijo el cantor, no muere, porque vive en sus ejemplos y su recuerdo es perenne. Igual no mueren los suelos cuando un guayacán fenece, ni muere el sol con la noche cuando la tarde oscurece, porque el plenilunio alumbra y después, cuando amanece, un sol nuevo y más radiante con la aurora resplandece, y en el despuntar del alba el hombre nuevo florece. ¿Quién dijo que murió Jorge? Es mentira. La barbarie apenas le desvió el rumbo y lo llevó a otros paisajes. No murió Jorge Rodríguez, se burló de la masacre. Los secuaces de la CIA, por órdenes imperiales, le truncaron sus latidos y derramaron su sangre, pero nunca consiguieron doblegar sus ideales. Su pensamiento está vivo, sigue vigente en la calle, en la esperanza, en los sueños, porque el esbirro cobarde pudo mancillar su cuerpo, pero jamás humillarle. Se fue con la frente en alto, y hoy su combate entrañable vibra en la revolución, porque su ejemplo es un sable que azota a los mercenarios, al bandido, al miserable, al asesino del norte, cuyos fauces criminales siguen ahogando suspiros, siguen succionando sangre, mutilando amaneceres, lacerando dignidades, golpeando soberanías e incendiando madrigales en los pueblos oprimidos que el genocida insaciable bombardea, veja y aplasta con odio inconmensurable. ¿Quién dijo que murió Jorge en aquella acción cobarde? Tumbaron un árbol, sí, pero de raíces tan grandes que hoy está erguido de nuevo, y su ejemplo de coraje va multiplicando sueños, dignificando su sangre y avisando en la colina al sol de los estudiantes, para que nunca se eclipse su fragor ante el combate. ¿Quién dijo que murió Jorge? Si es que cuando caen los mártires, la muerte sirve de abono nutriente y fertilizante para que crezca la lucha y florezca en sus paisajes. Por cada letargo inerte, mil rugidos desafiantes, altivos como los pinos y de acero impenetrable. Un canto al mártir glorioso, a la lucha y al coraje de quien ofrendó su vida por el sueño impostergable de una patria socialista sin corsarios imperiales. Vaya un requiem por el alma de Jorge Rodríguez, padre.
Los Prisioneros es una banda de rock nacida en 1979 en San Miguel, Santiago de Chile. Estuvo integrada inicialmente por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. La principal característica de esta agrupación son sus letras cargadas de críticas sociales. Tal es el caso de El baile de los que sobran, canción que aparece en su segundo disco titulado Pateando piedras, publicado en 1986.
¡Únanse al baile!
El baile de los que sobran es una canción escrita por Jorge González, fundador y vocalista de la banda Los Prisioneros, donde se denunciaban las diferencias sociales que alentaba el sistema educacional tras 17 años de dictadura al mando de Augusto Pinochet. Las clases pudientes contaban con acceso a colegios privados y de buena calidad, mientras que los pobres se tenían que conformar con colegios municipales o públicos, que para entonces pasaban por una gran escasez de recursos y tenían profesores mal pagados. Al terminar la secundaria, la mayor parte de la población juvenil no podía continuar sus estudios en una universidad y tampoco lograban entrar en el campo laboral. Por eso llegaban a la conclusión de que habían sido engañados mientras estuvieron estudiando en el colegio, con promesas falsas de un futuro mejor. Esto es precisamente lo que el autor llamó los 12 juegos, es decir, los 12 años que el estudiante debía cursar para convertirse en un bachiller.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos.
Jorge Jorge González retrata en su creación la desesperanza en la que caían aquellos jóvenes que terminaban una secundaria con mala preparación y seguidamente quedaban excluidos de la educación universitaria. Esto básicamente ocurría porque en Chile no había demasiadas alternativas, las universidades eran pocas y caras, y porque la llamada prueba de aptitud académica servía como un filtro que, mediante un complejo entramado de promedios obtenidos, le ofrecía a los postulantes apenas unas cuantas oportunidades. En contraposición, los hijos de las clases pudientes iban a las pocas universidades de Chile sin presentar mayores obstáculos o eran enviados a estudiar al extranjero. Es así como a los estudiantes pobres no les quedaba otra opción que patear piedras, un término metafórico que quiere decir no hacer nada.
Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras.
El modelo educativo chileno fue copiado de Estados Unidos a finales de los 70 por legisladores pinochetistas. Así se construyó una cruda realidad donde pocos podían ir a la universidad y muchos sufrían por no poder incorporarse a la economía de libre mercado que se implementaba en este país. Jorge González exhortaba a los excluidos de la educación a sumarse a la gran lista de los que ya sobraban, los obreros, los indígenas, los jubilados y los que luchaban por un país con más igualdad social.
Con el paso del tiempo, en Chile se amplía el abanico de carreras universitarias mediante la libre apertura del negocio educacional y aparecen los llamados créditos universitarios, que en vez de aliviar la crisis educativa, la agrava reproduciendo y profundizando las desigualdades. Menos del 25% del sistema educativo es financiado por el Estado y más del 75% restante depende de los aportes de los estudiantes. Tal situación encuentra su explosión social con el estallido de protestas estudiantiles en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera en el año 2011, quien aplicó políticas derechistas y neoliberales. Escuchemos la canción El baile de los que sobran, de Jorge González, interpretada por la agrupación chilena Los Prisioneros.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar jamás, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás, besos prometidos en los 12 juegos. A otros me enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando pies.
De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy, Develando. Para más información, visite nuestro blog develandoradial.wordpress.com. Hasta una próxima ocasión.
Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.